21 minutos para las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. El vacío es un tema filosófico, por ejemplo, el vacío existencial, ¿verdad? Que todos hemos podido sentir en alguna ocasión, pero hay una variante científica, no sé si se lo habían planteado alguna vez. Yo reconozco que no. Nuestro invitado de hoy no solo se lo ha planteado, sino que ha escrito un libro sobre el tema. Es José Ángel Martín Gago, que se presenta a sí mismo en redes sociales, en Twitter, como nanocientífico del CSIC que trabaja en megaproblemas. Buenas tardes, José Ángel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Acaba de publicar un libro titulado, un libro del CSIC, de la colección ¿Qué sabemos de?, y lleva por título El vacío, un libro a propósito de la nada. ¿No le dio un poquito de vértigo enfrentarse a un libro hablando de la nada? O quizás está acostumbrado en el día a día de sus investigaciones a convivir con ese concepto que lo cierto es que nos asusta al resto de la humanidad, ¿verdad?
Efectivamente. Hablar de la nada es un problema, porque es el mismo problema que hubo en la historia para definir qué es el vacío. ¿Cómo se puede hablar de algo que no existe? ¿Cómo se puede incluso hacer una tecnología a propósito de algo que no existe? Pues fíjate, ese debate ha estado en la historia de la humanidad desde hace ya 3.000 años, desde los pensadores griegos, y todo el mundo ha estado intentando resolver el enigma. El primer enigma es si existe el vacío, es decir, si puede existir esa nada. Porque si uno mira la definición de la RAE, el vacío es el espacio carente de materia. Es decir, ¿puede haber algo si no hay materia? Bueno, pues ese ha sido el gran debate. Y efectivamente, cuando me propuse hacer el libro, era un montón de ideas, porque nosotros lo usamos desde el punto de vista tecnológico en nuestras investigaciones, pero claro, es muchísimo más amplio.
Claro, y además usted, bueno, es profesor de investigación del CSIC, en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, ahí dirige un grupo de investigación, pero hace muchísimas cosas. Ha publicado más de 180 artículos en revistas internacionales, hace divulgación científica, que esto es muy importante también, ¿no? Imparte cursos y conferencias para el público en general, que es importante que hoy a través de la radio podamos llegar a ese sector de la población general que no tiene esos conocimientos científicos, yo el primero, ya se lo confieso, José Ángel. Y la cuestión es que todos podamos entender, después de la charla de esta tarde, ¿qué es el vacío?
Claro, porque claro.
Yo creo que, más allá de los científicos que trabajan como usted estudiándolo, para que nosotros lo entendamos, ¿cómo lo explicaría?
Sí. Primero déjame que diga que incida en lo que has dicho. Yo creo que es muy importante que la ciencia se baje al público. Es decir, la ciencia al final está describiendo la naturaleza. Y la naturaleza es algo que nos afecta a todos, no solo a los científicos. Los científicos a veces somos muy enrevesados en nuestro lenguaje, pero estamos tratando con cosas de cada día y tenemos que ser capaces de definirlo. Y la sociedad de interesarse, porque hoy día vivimos una sociedad completamente tecnológica. Por eso creo que hablar de estos temas en una radio a una hora como esta, pues es muy importante en un programa como este. Y ahora retomo la pregunta.
Sí.
Creo que me decías, ¿qué es el vacío?
Bueno, ¿cómo lo definimos?
Pues el vacío, efectivamente, si uno mira la definición, es el espacio sin materia. Pero claro, eso es muy complicado. Hoy día decimos que el vacío está relacionado con el gas que tenemos alrededor. Por ejemplo, entre tú y yo, bueno, ahora no estamos presencialmente, pero si estuviéramos cerca, podríamos decir, no hay nada entre nosotros, ¿no? Bueno, a lo mejor no es verdad, porque si mueves un abanico ves que sí que hay algo. Hay aire, ¿no? Hay aire que hoy día sabemos que ese aire pues son moléculas que están alrededor nuestro. Bueno, pues el número de moléculas que tenemos, que son muchísimas, están unas muy pegadas a la otra. Si empezamos a quitar esas moléculas, si tuviésemos menos densidad de moléculas, entonces decimos que estamos en vacío, que tenemos condiciones de vacío. Es decir, tenemos menos moléculas de las que hay alrededor nuestro. Y eso es simplemente el vacío.
Su trabajo consiste, por tanto, José Ángel, en retirar esas moléculas.
Exactamente.
Que están ahí entre ese lugar en el que, si usted y yo estuviéramos delante en el estudio.
Exactamente. Eso es un equipo de vacío. Tener un sistema cerrado para que no entren otras nuevas, claro, porque si con un abanico, por ejemplo, tú las mueves, porque las quitas de un lado pero vienen otras. En un equipo de vacío, tú las sacas del equipo. Es como si en las paredes las extrajéramos fuera de esta habitación, ¿no? Con unas bombas que se llaman. Con bombas de vacío las vamos extrayendo. Y entonces hacemos el vacío en esta habitación, en ese recinto.
¿Y cómo se consigue? ¿Lo hacen con bombas?
Sí, bueno, se puede conseguir de muchas maneras, ¿eh? Fíjate, la forma más natural de tener vacío, si hemos dicho que está relacionado con el número de moléculas que hay entre nosotros, es subirnos a una montaña. Te subes a una montaña y ya tienes menos moléculas, tienes una densidad menor. Y entonces por eso parece que pesas menos y que tienes una serie de pues ya estás como en vacío un poco, ¿no? Y si sigues subiendo y llevas al espacio, pues tienes muchas menos. Ahí estás en vacío de verdad, uh-huh. en un vacío mucho más profundo, digámoslo así, ¿no?
Luego podemos hablar de la carrera espacial, que creo que también tiene mucho que ver con el vacío. Pero cuando pensamos en ese concepto, claro, nos viene en nuestro día a día. A mí me sí. viene a la cabeza el envasado de alimentos para sí. que se conserve mejor. El producto envasado al vacío que compramos en el supermercado. La palabra en inglés, vacuum, hace pensar en aspiradoras.
Claro.
¿Qué aplicaciones prácticas en nuestro día a día se fundamentan, se basan en el vacío?
Pues mira, es enorme. Es una cosa que llama mucho la atención porque uno parece que son cuatro cosas. Efectivamente, has hablado de las envasadoras de alimentos. Pero fíjate, yo creo que es una tecnología que ha cambiado nuestra forma de vida. Una de las más importantes, de las que más ha incidido en la forma en que vivimos. Por ejemplo, la bombilla eléctrica. La bombilla eléctrica, que fue lo que hizo que fuéramos capaces de ver por la noche. Imagínate lo largas que pueden ser la noche si no tenemos bombillas o electricidad uh-huh. que las ilumine. Bueno, pues las bombillas eléctricas se desarrollaron gracias a los equipos de vacío. Gracias a que hubo unas señoras que se dieron cuenta que había un filamento incandescente que no se quemaba si estaba en vacío. Y entonces lo metieron dentro de unas ampollas que eran las bombillas, pero eso tenían que vaciarlo. Tenían que hacer el vacío dentro de esas ampollas. Uh-huh. Es decir, que la luz eléctrica, las bombillas, se desarrollaron gracias al vacío. Pero no solo eso, la televisión, como habéis dicho en la entrada, sí. no las televisiones modernas, las más antiguas, si recuerdas que tenían un tubo, ¿no? Que eran sí, las de tubo.
Sí, aquel cuerpo, ¿verdad? Que hacía que la televisión fuera un mamotreto que poníamos en el comedor, tenía una presencia imponente.
Exactamente, y que cuando apagabas, que somos más antiguos, las más viejas, quedaba un puntito
sí.
verde en el medio.
Tardaba
en
que se fuera, sí.
Exactamente,
sí.
bueno, pues esos son electrones, y eso es porque era un tubo de vacío, era un pequeño acelerador en vacío, que es lo que tenían dentro. Y gracias a eso se desarrolló la televisión.
O eso la fue en 1869, ¿no?
Sí, efectivamente.
Aparece en tu libro, ¿no? Ese sí. matemático y físico alemán Julius Plücker, ¿no? No sé si he pronunciado bien, que demostró que de ahí podía salir algo que luego, evidentemente, ha hecho carrera, ¿no?
Ha hecho como carrera, invento. Efectivamente, como invento. Se desarrollaron muchas cosas gracias a estos tubos de rayos catódicos. Pero fíjate que la radio también, las primeras radios, recuerdo a mi abuelo que decía, esta radio es muy buena, tiene muchas válvulas. Y esas válvulas que hablaba, en el fondo eran los primeros transistores. Uh-huh. Es el principio de la electrónica. Eso también eran unas ampollas que funcionaban en vacío y que eran amplificadores. Y esos amplificadores se dan lugar a toda la microelectrónica, lo hicieron ahí un poco, ¿no? O sea, que fíjate toda la cantidad de cosas en las que el vacío ha tenido relevancia.
Y el termo, por ejemplo, también.
Termo, una ¿no? cosa tan tonta como un termo de café. Un termo de café parece muy tonto, pero efectivamente, hoy día ya no solo es el termo de café. Hay termos para tener, para conseguir, por ejemplo, lo que se llama el nitrógeno líquido o el helio líquido, que se usa en muchos hospitales o en muchas aplicaciones científicas. Tienes que aislar las dos paredes para que el café o el nitrógeno o el helio se mantenga frío, tienes que aislarlo. Y para eso hay dos paredes muy muy separadas en vacío. Si consigues un vacío perfecto, pues no tienes una transferencia de calor. O sea que hay infinidad. En medicina, por ejemplo, muchos medicamentos se secan o se estudian en vacío, se preparan en vacío. Es decir, que es una tecnología transversal a muchísimas ciencias.
La criogenia, esa conservación de células, de cultivos como el esperma o los óvulos, también estaría basada en...
Exactamente, en tener esos recipientes que pueden estar aislados y mantenerse aislados a temperaturas tan bajas durante tantísimo tiempo, gracias a que existen estos aislamientos en vacío.
Oye, José Ángel, ¿en qué momento empezó el ser humano a interesarse por intentar comprender la naturaleza, la existencia de la nada, del vacío? ¿En qué momento histórico se puede situar ese origen en algún
sí, se puede.
Momento?
Bueno, es muy difícil porque, fíjate, yo creo que es una de las grandes preguntas de la humanidad que nos ha acompañado desde siempre. Igual que son las estrellas. La siguiente es qué es la materia, de qué estamos hechos. Y justamente a la vez que se hablaba de qué estamos hechos, de qué es la materia, se hablaba de lo que no es materia. Entonces Aristóteles, por ejemplo, fíjate que nos estamos remontando a Aristóteles como ya una teoría establecida y escrita, pues ya decía que el vacío no podía existir, pero ya se estaba preocupando por él. Y no podía existir porque para él vivíamos, yo he hablado antes de que estamos rodeados de moléculas. Imagínate que lo que él decía es como si estuviéramos rodeados de algo así como arena, ¿no? Tú quitas un poquito de arena y enseguida la otra cae y la tapa, ¿no? Uh-huh. Pues Entonces, para él, por eso no existía el vacío. Es, decía que el horror al vacío. Que en el momento que quitas un poquito, pues todo lo demás es...
Hay un continuo de materia, según Aristóteles, ¿no?
Eso, es un éter. Eso llamamos el éter, ¿no? Y fíjate que a la vez ya estaba Demócrito. Que Demócrito ya empezó a hablar de átomos. Pero Demócrito no tenía tantos seguidores, como hoy día podemos decir eso, ¿no? Aristóteles era el científico, el filósofo de moda, y Demócrito no lo era.
Era el que marcaba el trending topic de la época, ¿verdad? Era el que tenía más followers.
Exactamente. Entonces, bueno, pues Demócrito tenía menos, y entonces fíjate que sus teorías, la teoría atómica, pues no llegó a nada. Pero ya Demócrito nos hablaba de que cuando no había un átomo, ¿qué hay? Pues vacío, no hay nada. Y ese debate, como os decía al principio, ha llevado muchísimo tiempo, hasta principios del siglo XX, no se ha zanjado claramente con que existe el vacío y que efectivamente Demócrito tenía razón.
O sea, es un debate zanjado.
Es un debate zanjado en parte, porque ahora se vuelve a reabrir otra vez con la mecánica cuántica. Es decir, el vacío como espacio carente de la materia, tal como la conocemos, pues se ha quedado zanjado, existe.
Existe, sí.
Existe el vacío, vale. Y tiene un montón de utilidades y sabemos, iba a decir, domesticarlo y aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Pero hoy día, con la mecánica cuántica, sabemos que un vacío absoluto, un vacío verdaderamente que no haya nada, es imposible, porque siempre hay algo, no hay una partícula, no hay un átomo a lo mejor, pero hay radiación, hay energía que en un momento dado... esta gente que trabaja en altas energías o en mecánica cuántica muy profunda, en teoría de radiación y cosas así, nos puede decir que de repente se generan pares de partícula ante partícula, es decir, que puede haber materia que se genere en ese vacío, con lo cual nunca habría un vacío absoluto. Pero bueno, eso son casos, digamos, lo más extremo, ¿no? Ese es donde está ahora el conocimiento. Bien. Intentando entender ese vacío último, ese vacío cuántico.
Y José Ángel Martín Gagusti, que es nanocientífico del CSIC, que trabaja en megaproblemas, como usted mismo se define, me encanta esa definición, entiende, desde el punto de vista de la ciencia, entiende que al resto de la humanidad, que no tenemos esa capacidad, ese conocimiento en esa disciplina, entiende que nos provoque tanto terror, tanto pánico, la sensación de vacío, de estar rodeado de la nada.
A mí me la provoca.
¿A usted también?
Sí, fíjate, yo esto es una cosa que, además, cuando escribí el libro, otra de mis impresiones, sobre todo al final, ¿no?, que en el epílogo habló un poco de esto, claro, en el fondo vivimos rodeados de dos vacíos, ¿no? Si te imaginas que vivimos en un planeta, que es el planeta Tierra, y que el planeta Tierra está vagando por un universo vacío, en mitad de la nada, de nada,
pues da un poco angustia.
De angustia, ¿no?
El tomar conciencia de eso.
Claro, pero ahora fíjate que voy a ir al otro extremo. Ahora voy a ir en esa carrera hacia abajo. Voy a ir que estamos formados de células, que a su vez están formadas de moléculas, y esas moléculas por átomos. Y si llegamos al átomo, que nos están formando a cada uno de nosotros, al final es nada. Son electrones que giran en un vacío en torno de un núcleo. Y también estamos vacíos, es decir, que vivimos entre dos vacíos. Es una nada doble, por partida doble. Una nada íntima, cuántica, por así decirlo, del átomo, el espacio entre los átomos, en el interior de los átomos, y por otro lado una nada como una tierra que se mueve, bueno, pues eso, en mitad del vacío.
Hablemos del espacio, porque antes lo ha mencionado, ahora habla de ese planeta que se mueve en medio del vacío. El vacío es el medio en el que existen los objetos cósmicos. Sí. Los equipos de vacío pueden recrear entornos espaciales, dice usted en su libro, contribuyen así a un mejor conocimiento del espacio, sin salir de la Tierra. ¿Cómo se utiliza la investigación sobre el vacío para la carrera espacial? ¿Qué aplicaciones tiene?
Pues tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, imagínate un instrumento que va a ir a Marte. Dentro del Perseverance, del Curiosity anteriormente, de cualquier de los robots que está yendo a Marte. Claro, si tú quieres probar que esa electrónica, por ejemplo, ese instrumento funciona, tú quieres probarlo en las condiciones marcianas. Es decir, en la atmósfera marciana, que es en vacío respecto de la Tierra. Son 7 milibares, es una presión muchísimo más baja. Entonces tienes que ser capaz de probarlo en una máquina donde tú eres capaz de hacer el vacío y de simular esas condiciones. Entonces eso se genera en estos, se consigue en estos equipos de vacío, en estos simuladores. Y quien habla de Marte, porque a Marte podemos llegar y conocerlo, pero a lo mejor no podemos llegar a una estrella que muere, que ese es un experimento que estamos haciendo nosotros en nuestro laboratorio. Una estrella moribunda, como le pasará al Sol cuando acabe su energía, pues es una estrella, son los últimos momentos, pero también ocurre en vacío. Claro, ahí sí que no podemos ir ni mandar ninguna nave, pero podemos imaginarnos, con todo lo que sabemos, con las observaciones que hacen los radioastrónomos, podemos imaginarnos o tenemos una idea de lo que está pasando en esos entornos. Y entonces nosotros intentamos recrearlo dentro de un sistema de vacío. Es decir, nos sirven para hacer una simulación. para intentar probar las ideas, para intentar simular lo que puede pasar en esas estrellas, para intentar comprender cómo es el polvo cósmico, de qué está hecho, de qué estamos hechos al fin y al cabo, ¿no?
¿Eso es lo que llaman cámara de ultravacío? ¿Eso es lo
sí,
que utilizan?
Exactamente.
Que está cubierto de papel de aluminio, han dicho.
Sí, sí, eso le impresiona mucho a toda la gente que visita nuestro laboratorio y todos los laboratorios de ultra alto vacío, porque uno espera ver, pues eso, máquinas impresionantes, y la verdad es que sí, son impresionantes, pero lo que primero llama a todo el mundo la atención, y siempre que enseño en laboratorio tengo que explicarlo, sí, es que toda la máquina está envuelta en papel de aluminio.
Papel de aluminio como el que utilizamos en casa para volver al bocadillo.
Sí, sí, lo compramos así. Entonces, exactamente, ese es. Y eso es precisamente porque para conseguir estas condiciones de ultra alto vacío, que se llaman, es un vacío muy profundo, muy, muy difícil de conseguir. En un momento dado tenemos que calentar todo el equipo a más de 100 grados centígrados. Es decir, coger todo el equipo de que es acero. Imagínate una cacerola gigante, ¿no?
Sí, sí.
Una cacerola enorme. Pues tenemos que envolverlas con cintas calefactoras para que esa cazuela, esa cacerola, que está cerrada completamente, se caliente a más de 100 grados y de las paredes salga todo el gas, agua y todos los demás gases que están ocluidos en el interior de las paredes y las bombas puedan expulsarlo. Entonces, claro, como esas cintas de calentamiento tienen que estar puestas de una determinada manera y nos da mucha pereza quitarlas y ponerlas, las envolvemos en papel albal para mantener el calor y no las quitamos. Y eso hace ese aspecto tan curioso.
Bueno, pues muy, muy interesante todo lo que nos cuenta. Sí, es impresionante todo lo que hemos contado, lo que nos ha contado hasta ahora el profesor José Ángel Martín Gago. Las aplicaciones que se estudian para el futuro, vamos, parecen sacadas de una película de ciencia ficción. ¿Vamos a poder viajar, trasladarnos, pues no sé, de Madrid a Barcelona en un transporte que nos lleve a más de 1000 kilómetros por hora, 1000, y todo eso gracias a la tecnología basada en el vacío?
Pues ya lo veremos, porque ese es uno de los grandes proyectos de futuro de Elon Musk. Se llama Hyperloop. Y fíjate, haciendo el libro también me di cuenta, no lo sabía, que había muchas ciudades a principios del siglo XX y algunas hasta el año 2002, como fue el caso de Praga, en el que había muchos conductos en vacío, como eso que hemos visto en las películas, que para llevar un documento de un lado a otro, ¿no? Imagínate aquí en Antena 3, de un sitio a otro, pues llevar un documento, lo metías en una especie de cápsula, uh-huh, que en un tubito de vacío pues se movía por el edificio, ¿no?
O sea,
pues,
en las cajas de los supermercados.
Sí, exacto.
Se envía el dinero a través de un
exacto,
tubo, ¿verdad? Una cápsula que succiona.
Cápsula, pues imagínate esa cápsula, que es una cápsula que se mueve en vacío. Pues imagínate ahora, esa cápsula la vamos a hacer grande. Y la hacemos tan grande que dentro, en lugar de meter el dinero, pues metemos un receptáculo donde puedan ir personas. Esa es la idea de este proyecto, Hyperloop, en hacer una especie de metro bombeado en vacío, en el que de repente, por succión,
ya. Pues
lleves
Madrid,
esa
Barcelona,
cápsula,
Madrid-Barcelona.
A
1000 kilómetros por hora.
A 1000 kilómetros por hora. Entonces, bueno, se están haciendo pruebas. Porque hay que construir los túneles, hay muchas cuestiones de seguridad y se están haciendo pruebas, pero hoy día se ha conseguido durante un tramo mucho más pequeño hasta llevar a 400 y pico kilómetros por hora a dos o tres, vamos, a un grupo de personas que decían que podían hasta tomarse un café y no se les caía, ¿no?
José Ángel, ¿se sienten bien tratados en el cine? Porque las películas de ciencia ficción, yo creo que a veces hay un poquito ahí de manga ancha en el trabajo de guión. No sé si el vacío aparece bien retratado,
no,
fidedignamente en los guiones de ciencia ficción del cine.
Efectivamente, ese es un caballo de batalla, porque, hombre, yo entiendo que una película de ciencia ficción es para entretenernos. El objetivo de la ciencia ficción es un poco soltar la imaginación, pero
un
también
juego,
estaría bien,
sí,
es un juego, ¿no? Pero también estaría bien ser un poco coherente con algunas normas de la física. No veis por qué transgredir todas. Por ejemplo, el error más grande que suele haber en las películas de ciencia ficción es confundir vacío y gravedad. Estamos acostumbrados a que son la misma cosa, porque todo en ciencia ficción lo asimilamos al espacio. Pero es distinto. Una cosa es vacío, que es que no tienes moléculas, que es lo que tienes en el espacio, que no hay atmósfera. Y otra cosa es gravedad, que es que estés o no estés dentro de un planeta o un planeta distinto a la Tierra. Por ejemplo, en muchas películas, pues yo que sé, entras en la cápsula lunar, afuera de la luna estás dando saltitos, entras en la cápsula lunar, te quitas el traje porque ya tienes un aire que respirar, pero ya empiezas a andar normal. sigues en la Luna, oye, que seguirías todavía andando mal, ¿no? Cosas de ese estilo. O entras en una nave espacial y ya andas normalmente, ya dejas de flotar, digámoslo así.
Sí, o sea que ver una película en su compañía es difícil porque, claro, no, dicen, no, esto no es así, no puede ser así.
No, al contrario, a mí me gusta disfrutar.
Hay
de
que disfrutar
cosas.
También.
Hay
bueno, disfrutarlo. José Ángel Martín Gago, ha sido un placer, un descubrimiento tremendo, yo lo confieso. No sé si, imagino para el resto de oyentes de Julia en la Onda también habrá sido un maravilloso momento para descubrir ese libro titulado El Vacío, un libro a propósito de la nada, publicado por el CSIC, que tiene como autor a este nano científico que trabaja en megaproblemas, José Ángel Martín Gago. Ha sido un placer y seguro que volveremos a hablar en alguna otra ocasión. Buenas tardes.
Muchas gracias. Encantado.